Es una jornada ganadera organizada por el IPCBA, que es el Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna Argentina, que bueno, toma como base un campo que se llama Paso Alsina, que está en el partido de Patagones contra el río Colorado, aguas arriba, digamos, de Pedro Luro, que sería la localidad más cercana.
Cerca del famoso Paso Alsina, que es el que está tratando de hacerse un dique ahora, ¿no?
Sí, no estoy totalmente seguro, pero bueno, el campo se llama Paso Alsina,
Bien, ya te
eso
metí en un terreno,
sí.
te llevé para el otro lado, vos seguís con lo que estábamos hablando, dale.
Está bien. Ah, bueno, ese campo tiene una superficie importante que conserva pastizal natural, monte, pero también tiene otra parte más cercana al río que está nivelada, sistematizada para regar. Y bueno, entonces ahí es ese complemento que mencionabas vos de secano y riego. Yo puntualmente hablo de la parte del pastizal natural que está en el secano y bueno, las claves como para conservarlo y mantenerlo receptivo, que no se degrade, que no se pierda ese recurso. Y otros profesionales van a estar hablando de las distintas alternativas productivas de lo que se puede hacer en la parte de riego.
¿Estás preparado para las preguntas insólitas que te voy a hacer? Porque me tocaste un temita que la verdad yo
Ay.
desconozco
Y vamos a ver, no sé.
No, porque justamente vos vas a hablar del campo, o sea, el pastizal natural.
Sí.
Y yo habitualmente voy a San Blas todos los fines de semana y en los últimos
Bien.
5 años lo que es monte nativo, pastizal natural, se perdió todo. O sea, lo han reemplazado por granos o alimento para ganado, se perdió, digamos, el pasto natural o el autóctono, si se quiere.
El nativo, el pasto
¿Influye
nativo.
e impacta en qué sentido esa faltante? ¿Es bueno o es malo en todo caso?
Y mira, sí, hay una presión que desde hace muchas décadas se marca, digamos, de presionar sobre un recurso, que me refiero al pastizal natural, que por ahí por no haberlo podido manejar bien, no se lo conservó como correspondía, y entonces fue perdiendo productividad. Se fue ganando especies que no son deseables, lo que se denomina pajas, que no son palatables para el ganado, o también se va arbustizando, y eso al final tiene una receptividad muy baja, o sea, hay muy poquita hacienda en una superficie grande, porque no hay pasto. Entonces termina por ahí el productor reemplazándolo, como vos decías, por cultivos que se siembran, ya sea para producir forraje o para producir grano. Entonces, bueno, ahí en un primer momento la cosa funciona bien porque todavía hay algo de fertilidad en el suelo, pero después de varios cultivos, sobre todo si no se reponen nutrientes, que es lo que normalmente pasa, el suelo también se sigue degradando y llega a un estado en el que produce muy poco, por más que vos lo ovares y siembres, ya se consumieron esos nutrientes que vos necesitas para producir
Es decir,
cualquier
me estás
tipo de.
diciendo que es importante sostener buena parte, o por lo menos no terminar con el pasto natural, el pasto nativo, digamos.
Y sí, porque digamos el pastizal es un ecosistema en donde hay una gran cantidad de, brinda, digamos, una gran cantidad de servicios ecosistémicos, que es algo que por ahí ahora está escuchándose, que son servicios que nos brinda a la comunidad, a todo, al hombre, a la fauna nativa, a todo, que antes no se valoraba tanto o no se lo conocía en detalle, que son redes muy complejas de interrelación entre todos los factores bióticos y abióticos, y que cuando lo vamos perdiendo nos empezamos a dar cuenta de la importancia que tenía. Entonces, bueno, la idea es tratar de conservar ese ecosistema lo más sano posible.
¿Y se puede
Y no.
recuperar? O sea,
Sí,
se puede recuperar.
hay varios campos que en un momento pasaron por esta secuencia, ¿no? De haber sido campos naturales como antes, luego se desmontaron, se hicieron cultivos agrícolas durante varios años y después, cuando empezaron a empobrecerse, se dejó de hacer cultivos anuales y de a poquito empezaron a repoblarse con las especies nativas, las forrajeras, las flechillas, y hoy en día son un recurso forrajero muy interesante desde el punto de vista de la relación costo-beneficio, digamos. Yo, sin una inversión muy grande, o sea, relativamente baja, estoy obteniendo un beneficio y conservándolo, o sea, no lo estoy degradando. Uh-huh. Entonces eso es para tener en cuenta realmente. Hay experiencias en algunos campos de la zona que están muy interesantes.
¿Dónde y cómo uno puede participar de esta charla?
Bueno, están ya difundiéndose, puede ser a través de la página del IPCBA, con B corta. Ahí ingresás y ya ves todas las charlas que están previstas, y bueno, la del viernes es la que está ahora más próxima, o también por ahí en algún portal de INTA, Ascasubi, uh-huh, también está relacionado. Así que bueno, no, sí, hay varias maneras de acceder, es con inscripción.
Te hago una consulta, Andrés, antes de la última, sentate para la última pregunta que voy a hacer, porque te puede llegar a sorprender, pero desde el desconocimiento, fundamentalmente. ¿Qué profesión tenés? No te presenté con tu profesión.
Bueno, yo soy ingeniero agrónomo trabajo en la Agencia de Extensión Rural de Patagones.
Perfecto, me viene perfecto el tema. ¿Sabés qué observé? Estás hablando de bosque nativo, sos ingeniero agrónomo, capaz que me podés ayudar a dilucidar esto. También, sí, yendo de Carmen de Patagones a San Blas, en los últimos 20 años, lo hago casi todos los fines de semana, y me he percatado de que, ya no te digo que no se cruzan tantos peludos, zorros, liebres patagónicas, si querés no se ven tijeretas, no se ven algunas otras aves que eran muy común antes, indudablemente tendrá que ver esto, la desaparición del bosque nativo. Hay otro detalle que no me había percatado y que me dijo un vecino y tiene razón. Antes de salir en verano, un día como ayer, la verdad que te quedaba el radiador y el parabrisas lleno de insectos que cruzan la ruta por el calor, por lo que sea, en determinada época del año. Ya no se ve más eso tampoco. ¿Tiene que ver con esto de el reemplazo de bosque natural o el monte natural con el reemplazo de producciones agrícolas?
Y sí, seguramente. No te puedo decir en qué magnitud está tan relacionado, pero sí, digamos, volviendo a lo que mencionaba hoy, esos servicios ecosistémicos, bueno, toda esa vida que hay en un ecosistema natural, uno la va reemplazando por un monocultivo en donde puede dar espacio a muy poquitas especies de insectos o de lo que fuera. Entonces sí, se va perdiendo diversidad de fauna y de flora, de insectos, de todo un poco.
Y esa diversidad es la que mantiene de alguna forma el equilibrio natural que está en lo nativo, digamos, sí.
Claro, claro. No es tan común tener problemas graves, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, en los cultivos de trigo de nuestra zona se está viendo una enfermedad que se llama roya amarilla, que eso hasta hace pocos años atrás era desconocido en nuestra zona.
Mira.
Y bueno, no te digo que es todo culpa de monte y monocultivo y todo, pero digamos que si vos tenés diversidad de especies, te afecta menos. Uh-huh, uh-huh. La idea es esa, digamos, que no sea todo monocultivo, que haya integración de pastizales que hacen de atenuador de todos estos efectos.
Y además hay algo muy claro, por ejemplo, mañana me llego a agarrar, no sé, el loto o alguna lotería importante, digo, voy a comprar un campo, no tengo ni idea. Lo más importante es ir a hablar con ustedes, que para eso estudiaron, y me van a poder orientar de cómo hacer un campo productivo dentro de lo que se pueda y respetando parámetros para no causar mayor cantidad de daño. Esto que contaba, se ponen a arar todos los años, sí, en 10 años no te va a producir lo mismo, indudablemente, si no da descanso.
Y claro, sí, sí, son suelos muy frágiles, o sea, el ecosistema es muy frágil. Ahora, la última lluvia importante que tuvimos en nuestra zona fue el 20 de agosto. Y desde ahí a ahora ya pasaron 2 meses con vientos importantes, que son característicos de nuestra zona. Ahora, a su vez, la temperatura es cada vez más importante por la época del año en la que estamos. Entonces empezás a entrar en una etapa de sequía o de estrés hídrico, y los cultivos no están soportando eso. O sea, se nota, digamos, cuando el clima no es favorable, todos los cultivos que por ahí se hacen en la zona tienen serias complicaciones. Uh-huh. Entonces, bueno, es para repartir un poco, no jugarse todo a los cultivos invernales.
Andrés, te mando un gran abrazo. Siempre estas preguntas son las lógicas que nos hacemos, aquellos que desconocemos el mundo del campo, pero está bueno para que la podamos ir tratando de entender entre todos. Vamos a reiterar la citación para el próximo viernes y estamos en contacto para distintas actividades.
Cómo no, muchísimas gracias.
Abrazo grande.